Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de Inversiones Sura y De Fontana, mucho más que un ERP. Duna, sonidos de tu mundo.
7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a la 89.7. Ya hacemos Duna en Punto hasta las 8 de la mañana. Estaremos contándole la información del momento, lo que está ocurriendo acá en nuestro país, también en el ámbito internacional. Miramos los temas económicos, lo que está pasando con la pandemia. En esta jornada de miércoles, 12 de enero del 2022, Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Mitad de semana.
Sí. Se siente más pesada esta semana.
¿Así,
O por lo menos yo la siento más pesada. No sé qué pensarán ustedes.
No.
Nos pueden comentar a través de Twitter.
Por favor, a través de nuestras cuentas,
Radio
nuestras
Duna.
Redes sociales. Puede ver nuestro streaming también. El hermoso vestido que trae hoy día Josefina Stavrakopoulos.
Oye, hablemos de cosas
Animal
que importan.
Animal print, ¿no?
Sí, animal print.
Sí. Oye, ¿cosa que importan? ¿Temperatura, por ejemplo?
Sí, por ejemplo, para que sepan cómo salir vestidos de la casa, si es que todavía no lo hacen. A esta hora en Santiago, 15 grados de temperatura, máxima de 31, cielos principalmente despejados acá en la capital, así que a prepararse para ese calor que se avecina. En Viña del Mar y Valparaíso, 16 grados a esta hora, máxima de 20, cielos principalmente cubiertos, allá donde nos pueden escuchar en el 104.1. Concepción, 15 grados. Máxima de 21, cielos cubiertos, incluso neblina a esta hora de la mañana, allá donde nos pueden escuchar en el 90.1. Y en Puerto Montt, donde nos sintonizan en el 99.7, 9 grados, cielos cubiertos, máxima de 24. Las precipitaciones podrían volver el viernes, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile.
¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de pandemia, vamos a hablar también de temas internacionales, lo complejo en el cual se encuentra metido, enredado el primer ministro británico Boris Johnson. A propósito de una fiesta donde se invitó a casi 100 personas, fueron 40 en definitiva, ahí en los patios, los jardines de Downing Street, que se ha conocido más detalle. ¿Por qué lo complejo, lo polémico? Bueno, es que estaban en plena pandemia, pues no había que juntarse, no había que estar haciendo vida social. Todavía no lo reconoce el primer ministro británico, pero ya hay varios parlamentarios conservadores que le han dicho al primer ministro que confiese que estuvo en aquella fiesta. Habló anoche en entrevista con Mega el presidente de la República, Sebastián Piñera.
Sí, varias cosas. Sí. Entre otras cosas, Omicron.
Entre otras cosas, Omicron da cuenta de que efectivamente, así como están las cosas, es poco probable que se vuelvan las cuarentenas. Pero la ministra de Salud subrogante, María Teresa Valenzuela, ayer también en una entrevista, dice que no se ha establecido la posibilidad de volver a las cuarentenas aún.
Y yo quedé congelada, la estaba viendo.
Congelada,
la estaba viendo ahí y dije, ¿aún?
O sea, que eso podría ocurrir.
Claro, no está totalmente descartado, puede pasar, dependiendo de los casos. Pero ayer en todo caso el presidente fue tajante, sí. Y cuando le preguntaron dijo no.
Ninguna posibilidad. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa respecto al adelante. Seguimos muy de cerca lo que está pasando en Omicron, la variante y los casos, no solamente acá en nuestro país, también en el resto del mundo. Vamos a hablar también de la prueba de transición. Hay harto número que analizar respecto a eso, las brechas que se acortan, los puntajes nacionales que caen, el aumento de las notas de enseñanza media, bueno, varias cosas que ir desmenuzando a propósito de esta prueba de transición. Hasta el viernes a la 1:00 p.m. tienen espacio para postular a las universidades quienes rindieron la prueba este año. Estaremos con la Consuelo Saavedra también acá, en Duran Punto, y con nuestros infiltrados hoy día. Vamos a tener la participación de Sebastián Rivas, que nos viene a hablar de, a propósito, de la repandemia, qué hacer y no hacer con el nuevo rebrote, es la pregunta que nos viene a responder Sebastián Rivas. También estaremos con la José Tapia, María José Tapia, que nos viene a contar sobre el factor interlocking que enciende las alertas en las empresas. Interesante, interesantísimo tema. 7:04, así estamos partiendo, así estamos arrancando, como siempre, con nuestros titulares.
El presidente Sebastián Piñera dice que no ve posible el retorno a las cuarentenas, enfatizando que Chile está bien preparado para enfrentar Omicron. El mandatario afirmó que lo peor de la pandemia del COVID en el país ya pasó y que el plan y las cifras de vacunación registradas durante su mandato serán cruciales para enfrentar esta agresiva nueva variante del coronavirus. El gobierno estima que hay al menos 250 viviendas dañadas y más de 600 damnificados tras el incendio en Iquique. La ministra Carla Rubilar llegó hasta la zona para encabezar el comité de emergencia junto al delegado presidencial de Tarapacá, Miguel Ángel Quesada. La UDI entregó las firmas para apoyar la carta de RN para la vicepresidencia adjunta de la Convención Constitucional. Luego de días de conversaciones al interior de Vamos por Chile para zanjar el nombre de quienes integrarán la mesa, ayer el gremialismo comprometió 4 votos, los que irán para Raúl Celis. El Senado aprobó a María Cristina Gajardo y a Diego Simpertigue como ministros de la Corte Suprema. Los abogados nominados por el presidente Piñera van a reemplazar a las recién jubiladas Rosa María Maggi y María Eugenia Sandoval. A pesar de los cambios, persisten las brechas entre los colegios públicos y privados en la prueba de transición, sin mayores cambios respecto del año pasado, incluso en comparación a la última PSU del año 2020. El nuevo primer ministro de Kazajistán afirmó que el gobierno debe sacar del país de la crisis tras haber sido confirmado por el Parlamento. Destacó que hasta ahora sobre ningún ejecutivo kazajo había recaído tareas de tan tamaño en la actualidad por las condiciones de la crisis que viven en ese país. Joe Biden lanzó una cruzada para defender los votos de las minorías. El lunes que viene, el Partido Demócrata va a intentar someter a debate en el Senado las leyes John Lewis y Libertad para Votar, textos que buscan acabar con las normas estatales que restringen el derecho a voto. Y en noticias del deporte, el Inter de Milán, vigente campeón de la Serie A, y la Juventus, monarca de la Copa Italia, van a definir la Supercopa de Italia en San Siro hoy a las 17 horas. Así, Alexis Sánchez y Arturo Vidal podrían sumar un nuevo título. 7:7.
Vamos al detalle de lo que está ocurriendo en nuestro país. Ayer en entrevista con Mega, y a 2 meses de dejar el cargo, el presidente de la República, Sebastián Piñera, habló de varias cosas. Habló de su legado, de la lucha contra la pandemia, de lo que ha significado hoy por hoy la presencia de esta variante Omicron en nuestro país, de sus conversaciones también con el presidente electo Gabriel Boric, y también de su futuro. Se refirió el presidente Piñera al estado de la pandemia del coronavirus en el país. Ahí puso el foco, gran parte de la conversación estuvo centrada justamente en lo que ha significado este rebrote que le llaman algunos, este aumento de los contagios que hemos tenido en los últimos días a propósito de la variante Omicron, y aseguró que él no veía posible instaurar nuevas cuarentenas ante el aumento de contagios, y además aseguró que nuestro país, que Chile, está listo para enfrentar el avance de esta variante Omicron. Creo que lo peor de la crisis ya pasó. Tuvimos 2 momentos extraordinariamente difíciles a mitad de año 2020 y a mitad del 2021, cuando tuvimos el sistema de salud al máximo de su exigencia, y sin embargo respondió siempre. En Chile nunca se le negó una atención médica a ninguna persona, fue lo que dijo en parte de las respuestas que entregó el presidente Sebastián Piñera. Sin embargo, reconoció que va a haber un aumento importante del número de casos por el contagio de Omicron. Es cierto que Delta arrasó y produjo un efecto devastador en el mundo entero, y en Chile lo enfrentamos muy bien y prácticamente no tuvo consecuencias mayores. Respecto a esto último, destacó que el país mantiene una estructura de salud primaria y un programa nacional de inmunización muy robusto. Pero dijo que efectivamente la variante Omicron está presentando nuevos desafíos justamente para la atención primaria en razón o a raíz de el aumento de casos que hemos tenido, sobre todo esta última semana, con un aumento muy fuerte respecto a la contagiosidad que ha generado esta variante. Sin embargo, insisto, el presidente de la República decía que se está preparado para enfrentar también este aumento de casos, e insistía en su llamado al autocuidado de parte de la gente. Habló de la situación sanitaria, pero también el presidente Piñera se refirió al triunfo de Gabriel Boric en las elecciones presidenciales y también las expectativas que la ciudadanía tiene respecto a esta nueva administración que se viene a partir del próximo 11 de marzo. Siempre las expectativas son mayores que las posibilidades, dijo el presidente Piñera, y por eso agregó: es muy importante como candidato no prometer lo que uno sabe que puede cumplir y cumplir lo que uno promete. También señaló que la llegada del diputado a la Moneda representa un cambio a nivel mundial. Hay una nueva generación más joven, hay mayor participación de las mujeres, y creo que Gabriel Boric supo interpretar esa demanda por cambio, fue lo que dijo Piñera. Se le preguntó por si tendría pensado volver a postularse a la presidencia y respondió tajante que no. es el momento de otras generaciones. Fue lo que dijo en esta entrevista el presidente Piñera, entrevista que, insisto, tuvo como foco, como eje central, la pandemia y la lucha por evitar mayores contagios en este país. Y nos quedamos con esa frase que él decía, efectivamente, pasó lo peor de la pandemia y que por ahora no habría espacio, por ejemplo, para instaurar nuevas cuarentenas ante el aumento de contagios en nuestro país. Algo que, lo comentábamos recién, parece que discrepa un poco, o hay al menos una sensación diferente de lo que piensa el presidente y de lo que dijo ayer en otra entrevista también la ministra subrogante María Teresa Valenzuela.
A mí me da la impresión que tiene que ver con los tiempos, porque fue más temprano.
Con el desarrollo también de cómo se iba viendo esto, ¿no?
Sí, claro. La entrevista con la ministra subrogante de Salud, María Teresa Valenzuela, claro, ella hablaba durante la tarde de ayer que no han pensado en tener cuarentenas aún, pero dijo que si fuera necesario habría que ir avanzando en las medidas. Pero por mientras dijo que hacían un llamado a vacunarse y mantener las medidas de preocupación. Así que es parte de lo que decía la subsecretaria Valenzuela, que se estimaba que en la cartera barajen, en todo caso, un pronto regreso a las cuarentenas, algo que, como tú comentabas, el presidente Sebastián Piñera anoche descartaba de plano. Y recalcó que el gobierno se ha preocupado de fortalecer lo que ha sido la vacunación y que son muy pocos los países, en el fondo, que pueden contar con la realidad que tenemos hoy día en Chile en cuanto a vacunas, y este programa ha sido exitoso y ahora se incorpora la cuarta dosis, y eso, por supuesto, nos podría ayudar a salir adelante de la variante Omicron. La subsecretaria Valenzuela llamaba a la población a que se mantengan, en todo caso, las medidas de autocuidado que van a ser fundamentales para evitar la propagación, teniendo una variante que es tremendamente transmisible, decía el día de ayer. Respecto de la nueva variante, la doctora explicó que si bien genera un cuadro más leve probablemente que las variantes Delta o variantes anteriores, y también sumado esto a la vacuna, ella preferiría que no se baje el perfil y que se mantenga el autocuidado, el lavado de manos y el uso de la mascarilla, que van a ser fundamentales para el manejo de esta nueva variante. Y en relación entonces a las restricciones aplicadas a los viajeros, la ministra subrogante comentaba que no se abrieron pasos fronterizos terrestres y se propuso posponer la medida pensando en no saturar el sistema acá. Todas las personas que llegan a Chile nos cuentan que Chile es un modelo de atención donde se controla, se hace PCR y donde se informa que el pase de movilidad queda inhabilitado mientras no conozcan sus resultados. Y respecto a las vacaciones, la ministra subrogante enfatizaba que la importancia de revisar la situación epidemiológica es en las regiones. Dice que no todas las regiones están siendo azotadas de la misma manera y hay una situación más compleja en la zona norte del país, en la metropolitana y en Magallanes. Así que el llamado principal era el autocuidado, pero la ministra subrogante de Salud descartaba volver a las cuarentenas aún.
A propósito de la gente que todavía no sale y que va a salir de vacaciones o que está pensando dónde ir a algún lugar, ella es bien explícita en decir veranemos acá en Chile, claro. Es mucho menos riesgoso que salir del país, sobre todo como la situación está en diferentes partes del mundo. ¿Qué decir los que están pensando, por ejemplo, en ir a la Argentina, o si en algún minuto pensar en ir a Argentina, que hoy por hoy tiene varias cosas como problema, no solamente el aumento de contagios? Segundo, las temperaturas, 41 grados ayer en Argentina.
No,
en
imposible.
Buenos Aires. Y
imposible.
Tercero, que además esto lleva a cortes de luz porque no está funcionando, no hay aire acondicionado, hay una excesiva demanda respecto de la oferta y eso genera problemas. Entonces decía María Teresa Valenzuela, preocupémonos de quedarnos acá y eso, mirar, porque no todas las regiones tienen la misma situación epidemiológica. Hay algunas, como tú planteabas, claro, lo que está pasando en el norte, acá en la metropolitana de Magallanes, que tiene una situación más difícil. Pero hay otras regiones a la cual uno podría ir y a lo mejor no tener que enfrentarse a situaciones tan o más complejas de lo que pasa con esta situación de la pandemia acá en el país. 7:13 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Fíjate que en el Ministerio de Educación siguen analizando los resultados, los números de la prueba de transición que ayer supo de, por ejemplo, una baja en los puntajes nacionales, de una disminución de la brecha entre colegios técnico profesionales y también los científico humanistas, y además de un aumento en el promedio de las notas de enseñanza media. En este último punto, hoy el diario La Tercera destaca que el promedio de notas de la enseñanza media subió 9% durante la pandemia, ya que en el proceso de selección 2020, antes, por cierto, la llegada del virus a nuestro país, el NEM, que es la nota de enseñanza media, promedió 542 puntos a nivel país, indicador que este año se encumbró a 591. Crecimiento que apuntaría a una, dice la tercera, una inflación de los resultados académicos asociados a las clases telemáticas y también a la competencia del sector. Cabe destacar también que el puntaje que otorga las notas son uno de los requerimientos clave para acceder a la educación superior, ponderación que varía de 10 a 20% dependiendo de los requisitos de las distintas carreras. Y en los últimos 3 años, coincidiendo con el desarrollo de la pandemia, el indicador ha ido variando notablemente. Si en el proceso 2020, antes de la llegada, como decíamos, del coronavirus, el NEM promediaba 542 puntos, este año alcanzó, como decíamos, 591, configurando un crecimiento en torno al 9-10% en ese periodo solamente. Además, el crecimiento no fue igual en todos los establecimientos. Por ejemplo, en el caso de los colegios municipales, el promedio NEM del proceso de selección 2020 fue de 532 puntos y en este 2022 se empinó a 574, lo que significa una diferencia de 41 puntos en ese periodo de tiempo. Mientras que los colegios particulares, en los mismos años, subió 51 puntos, es decir, 10 más que los municipales. Estos pasaron de promediar 607 en el 2020 a 656 puntos en este proceso actual. Según los expertos, este aumento es atribuible a la pandemia y también al escenario que enfrentaron los estudiantes luego de que las clases se trasladaran al computador y también las pruebas presenciales, con 90 minutos de resolución, mutaran en trabajos escritos con plazos más laxos que daban, por cierto, los profesores a raíz de lo que significaba esto de estar en clases telemáticas, tener clases de manera remota, que generaba, por cierto, un desfase no solamente en la instrucción, sino que también en la forma de responder por parte de los alumnos. Las notas, por cierto, no es lo único relevante que está arrojando los resultados de esta prueba. También decíamos la brecha, que en algunos casos se acorta, en otros se mantiene.
Así es, se evidencia una disminución de brechas entre científico humanista y técnico profesional en este balance que está haciendo el Ministerio de Educación. Ayer hablaba el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, y él comentaba que la PSU mostraba una enorme diferencia entre jóvenes que egresaban de colegios científicos humanistas y quienes egresaban de colegios técnico profesional. Y eso se explica fundamentalmente por la cantidad de contenidos que consideraba la PSU, la prueba que finalmente se eliminó y que hacía que en términos prácticos fuera imposible para un alumno que sale de un liceo técnico profesional que pudiera ver todo el contenido que tenía la PSU en ese entonces. Bueno, en particular para la prueba de comprensión lectora, la diferencia promedio de puntajes entre egresados de establecimientos científicos humanistas y técnico profesional para el 2020 fue de 95 puntos, para el 2021 de un 81 y para este año 75 puntos. Para la prueba de matemáticas, en 2020 la diferencia fue de 88 puntos, en 2021 baja 80 y este año baja aún más a 71. Y así, en historia también y ciencias sociales, baja de 73 a 69 y en ciencias baja de 99 a 83. Y eso, según lo que explican las autoridades, tiene que ver con los cambios que se le hizo a la prueba para que pudieran dar cuenta de una reducción de brechas, y esa disminución en las brechas se ha mantenido y ya lo que explican se puede mantener en una tendencia. Así que es parte de lo que se registró durante la jornada de ayer, la evaluación que se hace respecto a los resultados de la PSU, y ahora, por supuesto, con los resultados en mano, la etapa de postulación a las carreras comienza en las 45 universidades que son parte de este proceso de admisión 2022 del DEMPRE, proceso que se va a extender hasta las 13 horas del viernes 14 de enero.
Es importante el desglose que se haga en razón de varias cosas, no solamente de esta prueba, de lo que va a incluir, porque este es un proceso que termina en diciembre de este año. En diciembre de este año vamos a tener una nueva prueba que va a incluir cambios respecto a lo que se está haciendo desde el año pasado. Eso como una cosa. Lo segundo tiene que ver con las brechas que tú explicabas y básicamente establecer si se va por buen camino. Y eso es un análisis que tienen que hacer al interior del propio Ministerio de Educación para ver si efectivamente este sistema de admisión lo tratamos de llevar a que sea un sistema más justo, mucho mejor, y que no impida, por ejemplo, el acceso a la educación superior de tanta gente, tantos estudiantes que hoy día, por cierto, están viendo esa situación de un poco más complejizada, más difícil, más cuesta arriba, si usted quiere, tomando en cuenta todo lo que ha significado particularmente estos últimos 2 años de pandemia, con situaciones más complejas para aquellos alumnos que les cuesta haber llegado algún momento a tener las mismas condiciones de los estudiantes de otros sectores económico y de otros colegios, por ejemplo, los particulares, que a lo mejor tuvieron más garantías, más herramientas para poder llevar adelante la preparación de esta prueba de transición. 7:19 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Hoy lo último, en el ojo del huracán nuevamente se encuentra el primer ministro británico Boris Johnson, que ahora se enfrenta a una intensa presión por parte de los conservadores para que confiese públicamente que estuvo presente en una fiesta con casi 40 personas en plena pandemia en los jardines de Downing Street, que la policía dijo va a comenzar a investigar a partir de ahora. Fiesta que data de mayo del 2020, casi dos meses después de declarado el confinamiento en el Reino Unido por el coronavirus, que llevó incluso, usted recordará, al propio Johnson a ser hospitalizado. Bueno, en esa fecha todos los comercios no esenciales estaban cerrados y solo se permitía encontrarse con una persona para caminar o hacer ejercicio, siempre al aire libre, respetando, por cierto, 2 metros de distancia. Sin embargo, según un canal privado de Londres, el secretario particular del primer ministro, Martin Reynolds, envió un correo electrónico a un centenar de empleados invitándoles a disfrutar, decía él en ese entonces, por ese correo, de buen tiempo, tomando unas copas con distancia social. Ese era el encabezado de este correo electrónico. Únanse a nosotros a partir de las 6:00 p.m. y traigan sus propias bebidas, decía este correo, ahora filtrado, por cierto, a la prensa y que va a llevar a la policía a investigarlo. Según varios medios británicos, asistieron a esta fiesta tanto Johnson como su esposa y una treintena de funcionarios cercanos. Por ahora, el primer ministro británico se ha negado a decir si estuvo presente o no en este evento. Y lo anterior ha llevado a varios parlamentarios a pedir que confiese si estuvo o, de lo contrario, dé un paso al costado. Otros le han planteado que debiera confesar, asumir la responsabilidad personalmente y además disculparse ante la ciudadanía por haber participado de esta fiesta. Por ahora la policía, Scotland Yard, está recabando información antes de decidir si abre formalmente una investigación sobre el asunto en referencia a estas presuntas violaciones de las regulaciones protectoras de la salud pública, tomando en cuenta que esto ocurrió en mayo del 2020, como decíamos, en una situación tan difícil, tan compleja que está viviendo el Reino Unido a propósito de la pandemia. ¿Qué va a pasar con Boris Johnson? Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días. Por ahora, silencio estampa del primer ministro británico. 7:21.
Revisamos indicadores. La UF, 31.060 pesos. El dólar, 832 al alza. El euro, 945. También en números azules. El IPSA, 4.394 puntos. Y el cobre, 4,52 dólares la libra al alza. Dua Lipa prepara una gira cinematográfica. En sus conciertos llevará una película documental. De hecho, se unirá a un equipo de cámara en su próxima gira y se dice que la mega estrella del pop está considerando lanzar una película de concierto o un documental con viajes que va a comenzar en Miami el 9 de febrero. Si lo hace la creadora del éxito, que la canción que estamos escuchando, seguirá los pasos de Pink, de Lady Gaga, quienes lanzaron All I Know So Far y 5'2" en Amazon Prime y Netflix, respectivamente. Según una columna de un periódico, del periódico The Sun, Dua Lipa es una de las estrellas más solicitadas del mundo en este momento. Todas quieren un pedazo de ella, decía este diario. ¿Y cómo no?
Sí, tal cual, ¿eh?
Sí, arrasó en las entradas que se vendieron acá en Chile.
¿Compraste?
No, si no alcancé, estuve en las filas y quedé ahí en el número como 30.000, y eso que me metí antes de que comenzara la venta.
La fila virtual.
Fila virtual que comenzaba a la 1:00 p.m, yo me metí 10:50 y aún así quedé en el número 30.000 para comprar la entrada cuando ya se habían acabado todas.
Mira tú. Ya pues, con la música de la británica, con Dua Lipa, nos vamos al corte comercial. La José Stavrakopoulos vuelve a las 8:00 a.m. para actualizarnos informaciones. Tenemos mucho más que revisar acá en Duna en Punto. Antes déjeme contarle que con Inversiones Sura usted puede invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos y además aprovechar los beneficios tributarios en APB con la asesoría de nuestros expertos. Puede informarse más en inversiones.sura.cl. 7:23, nos vamos al corte, ya volvemos con más acá en Duna en Punto.
Con Senda de Fontana pasé de demorarme horas en calcular las remuneraciones a segundos. Además, es el único que incorpora firma digital avanzada y una app con comando de voz para que cualquier colaborador revise sus vacaciones, contratos y más.
Para que comiences el año con todo, contrata Senda, software de recursos humanos de Defontana, y obtén 3 meses gratis de firma digital. Contrátalo en defontana.com. Senda, software de recursos humanos para todos.
Ya no les queda nada para irse de vacaciones, ¿no?
Sí, y lo mejor es que nos vamos 2 semanas. Oye, a todo esto, ¿ustedes tienen alarma?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal? Nosotros buscamos instalar una antes de irnos.
Mira, la contratamos justo antes de las vacaciones y la verdad es que nos fuimos mucho más tranquilos. Se las recomiendo.
Ya, llegando a casa lo llamamos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Este verano, activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
UDP Admisión 2022. En Ingeniería Comercial e Ingeniería en Control de Gestión UDP, hemos adaptado nuestras mallas para que en sus 5 años de duración puedas egresar con una carrera y un magíster, sin ningún costo extra. Escoge entre un magíster en Finanzas, Marketing, Personas y Organizaciones o en Negocios Digitales. Conoce más del programa en admisión.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Estás en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez.
7:25, 7:25, seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto. Decíamos antes del corte que hasta el viernes a las 13 horas tienen plazo de postular a las universidades los estudiantes que este año rindieron la prueba de transición, una prueba que arrojó menos puntajes nacionales, una disminución en la brecha entre colegios técnicos y científicos humanistas, bueno, varias de las cosas que estábamos comentando antes del corte y que los queremos hablar, detallarnos y al desglose, si usted quiere, de los números con el ministro de Educación, Raúl Figueroa, a quien ya tenemos en la línea telefónica. Y que saludamos de inmediato. Hola, ministro, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Muy buenos días, Rodrigo, muy bien, muchas gracias, ¿cómo está usted?
Qué bien, pues, y usted, ministro, ¿cómo ve los números? ¿Cómo son las primeras conclusiones que hacen el ministerio a propósito de esta prueba de transición? Ya le voy a comentar de algunas cosas que trae hoy día el diario de Tercera, pero a grosso modo, en el más macro, si usted quiere, ministro, ¿cuál es la visión que tiene usted?
A ver, una visión positiva en varios aspectos. Primero, algo que obviamente es muy natural, pero que se nos había olvidado. Y es que el proceso de la prueba fue un éxito. Recordemos que hace solo un par de años la prueba fue saboteada, se generaron dificultades para tomarla. Eso ya volvió a su normalidad. Yo creo que es una muy buena noticia. O sea, ahora se tomó cumpliendo con todos los protocolos del COVID. Entonces, ya es bueno es muy positivo que estemos volviendo a la lógica de dejar a los alumnos tranquilos que puedan rendir su prueba de admisión. Creo que eso es muy importante. Se nos había olvidado lo complejo que fueron los procesos hace un par de años atrás, y eso yo creo que está superado, creo que es muy positivo. Lo segundo, obviamente, ya entrando en el detalle de los resultados, recordar que estamos en el último, esta es la última prueba de transición, ¿cierto? Hemos dejado la prueba de selección universitaria atrás y se han ido generando cambios en la manera de hacer las preguntas, pasando desde evaluar los conocimientos curriculares a moverse hacia la lógica de evaluar habilidades, evaluar competencias, con la finalidad de darle mayor equidad a este instrumento. Y ahí yo creo que hay una buena noticia, que se sigue apreciando una disminución en las brechas entre el mundo científico humanista y el mundo técnico profesional. Yo creo que esa es la principal conclusión que uno puede ir sacando hoy día. Obviamente las brechas aún se mantienen, y las brechas derivan no solo del instrumento, sino que obviamente de otros aspectos, pero habían elementos del instrumento que podían generar mayores brechas o complicar esa situación. Y vemos cómo desde la prueba de transición, la primera a la que estamos hablando hoy día, esa brecha se ha ido disminuyendo, lo que es obviamente una buena noticia. Y lo otro bueno es que en términos generales se mantienen ciertas, una realidad que es la que tiende a develar la prueba, eso se mantiene, pero es importante hacerse cargo de eso, en el sentido de cuáles son las causas de, por ejemplo, las diferencias que existen entre el mundo particular pagado y el mundo de la educación pública.
Pero antes de ir a eso, ministro, que me parece sumamente interesante, y en esta definición bien macro que usted hace, ¿podríamos afirmar que a raíz de esa misma disminución de la brecha, la cual usted me estaba comentando, ya vamos a adentrarnos en lo que pasa con los colegios particulares, los subvencionados, pero se va en camino o se está llenando el camino, ministro, como para decir, por ejemplo, que se está mejorando el sistema de admisión, está siendo un poquito mejor, más justo, si usted quiera, o se está impidiendo el acceso a la educación superior, como eran, me imagino, las políticas que se planteaban con esta misma prueba de transición?
Sí, yo creo que el camino trazado con las modificaciones a la prueba es un camino en el cual se está avanzando bien, ¿eh? Recordemos que el objetivo de los cambios apunta fundamentalmente a incorporar mayor equidad en el sistema y a entregarle mayores oportunidades a los alumnos. Eso pasa no solo por los cambios en el instrumento, sino que también por otras innovaciones. Por ejemplo, viene la prueba de invierno que se va a poder rendir el próximo año. Eso es un cambio también muy importante porque permite darle
Este alumnos. Año, ahora en julio.
Ah, perdón, sí. Claro, yo estoy. Yo,
todavía está con el desfase.
Con el año escolar uno siempre está como cambiado, pero claro, efectivamente el año 2022. Y eso es una muy buena noticia porque le entrega a los alumnos un abanico de oportunidades que obviamente le quita presión y le facilita también el tránsito hacia la educación superior. Recuerdo que en la prueba de invierno los alumnos van a poder dar la prueba a la que se inscriban en el fondo, y luego combinar los puntajes con los que ya tenían, más los que vayan acumulando después. Eso va ampliando las oportunidades y obviamente le da mayor flexibilidad, que es otro de los objetivos que nos hemos trazado con estos cambios.
Ministro, buena noticia también el hecho de que, a ver, en la primera prueba de transición se acortó un poquito la brecha entre colegios particulares y los públicos. En esta se mantiene, pero no aumenta, lo que es una buena noticia mirando sobre todo varias cosas, ministro. Por sobre todo, me imagino que no eran pocos los que decían que a esos estudiantes de esos colegios públicos se les iba a ser mucho más difícil preparar la prueba porque habían tenido un año con clases remotas, era más complejo preparar la prueba, podría verse más perjudicado, y eso, al menos lo que muestran los números, no fue así. ¿Cuál es la explicación que tiene usted para eso?
Bueno, son varios factores. Insisto, yo creo que las modificaciones que se han ido incorporando en esta transición apuntan en esa dirección. Obviamente aquí hay que sacar una serie más larga para sacar conclusiones permanentes. Claro, es difícil sacar conclusiones con solo dos pruebas, conclusiones definitivas, pero muestran una tendencia. Y lo que tú señalas, Rodrigo, es muy importante, porque en un contexto de pandemia, en el que toda la evidencia muestra que las brechas educativas tienen que debiesen ampliarse, ¿cierto? El hecho de que la prueba de transición no haya reflejado una ampliación de esas brechas es obviamente una muy buena noticia, ¿eh? Porque esto es multifactorial. Yo siempre señalo que hay que ser muy cuidadoso de no poner toda la presión en el instrumento, porque obviamente que el resultado es un reflejo de un proceso más largo. Nosotros tomamos una serie de medidas para que el COVID no afectara a los alumnos tan fuertemente en este proceso de rendición, entre otras, por ejemplo, la priorización curricular y adecuar los temarios de las pruebas a esa priorización, de tal manera de que todos pudiesen entrar a darla en relativas mismas condiciones. Y eso también, obviamente, es muy positivo.
Y hay otro dato que hoy día lo trae el diario La Tercera, que habla del promedio de notas de enseñanza media, que subió un 9% durante la pandemia, justamente, ministro. Crecimiento que apuntaría, dice el diario, a una inflación de los resultados académicos. ¿Qué se hace con esa cifra en lo específico?
Bueno, eso tiene que ver más que... Ahí hay dos cosas, ¿no? Uh-huh. Una, vinculado al instrumento de selección, que es el famoso NEM, ¿cierto? Las notas de enseñanza media y el ranking que deriva de esas notas. Recuerden que depende de cada institución cuánto se ponderan esas...
Y las carreras también, algunas tienen 10, otras 20%.
Algunas son 10, llegan algunas hasta el 40, sumando NEM y ranking, ¿cierto? Pero y un debate más profundo que tiene que ver con la elaboración de ese ranking. Recuerden que esto se hizo lo hizo el Consejo de Rectores hace unos 10 años atrás, que tiene ciertas dificultades, porque el ranking incita a una inflación de notas. Y durante la pandemia hemos visto también cómo en general ha habido una inflación, y por tanto creo que ahí hay un desafío pendiente que tiene que ver con dos cosas. Hasta ahora hemos concentrado los esfuerzos en modificar las preguntas. Probablemente hay que hacer ya a futuro un análisis de cómo viene, cómo se va a tratar lo del NEM y lo del ranking. Pero además hay un tema concreto de el comportamiento de los colegios en el sistema escolar y cuánto se inflan o no las notas para poder beneficiar o no a los alumnos. Y eso obviamente creo que es una cuestión que hay que revisar, porque se pueden generar desde ese punto de vista una serie de inequidades que habría que corregir.
Toda la razón. Estamos conversando con el ministro de Educación, Raúl Figueroa. Ministro, sigamos hablando a propósito de lo que significa el inicio de clases este año. ¿Se mantiene sin cambios el inicio de clases para el 2 de marzo?
Sí, es bien importante ahí, Rodrigo, repasar cómo terminó el año. El año terminó desde el punto de vista de la apertura de los colegios y el cumplimiento de las exigencias sanitarias de una manera también muy positiva. Chile es de los, de acuerdo a UNICEF, UNESCO, es de los pocos países de Latinoamérica y el Caribe que terminaron con su sistema totalmente abierto. Y lo hicimos gracias a el cumplimiento de exigentes protocolos sanitarios y el acompañamiento de un muy buen proceso de vacunación. Tenemos tasas de vacunación escolar que hoy día están del orden de un 85%, y lo que se proyecta es que en marzo vamos a tener un 92% de los alumnos con su esquema de vacunación completo. Incluso ya muchos de ellos tienen su tercera dosis. Eso nos pone en un lugar de privilegio comparado con otros países que ni siquiera vacunan a niños menores de 12 años, por ejemplo. Estamos hablando de países desarrollados como Francia u otros. Y además tuvimos que los casos de COVID en los colegios fueron muy bajos. El promedio fue 1,8% de brotes durante el segundo semestre, ni siquiera superó el 1%. Entonces, y eso unido a la urgencia de recuperar las clases, que también es algo evidente, donde hay un consenso absoluto, lo volví a decir el secretario general de la ONU hace unos días, nosotros seguimos trabajando con las comunidades para en marzo volver ya en plenitud con el sistema escolar, por supuesto, manteniendo todas las exigencias sanitarias, el uso de la mascarilla, la ventilación, y poniendo el bienestar de los alumnos, que significa que las escuelas estén abiertas. O sea, siempre con mucha coordinación con salud, y eso se mantiene.
Su respuesta a mi pregunta es que sí, se mantiene como en el calendario el 2 de marzo inicio de clases, y ahora sí. Viene la otra pregunta, ¿se mantiene el retorno de forma obligatoria a las clases presenciales también para el 2 de marzo?
Sí, cumpliendo con todas estas exigencias sanitarias y acompañado de un proceso de vacunación que le da mucha confianza.
Ministro, al ¿y no hay nada que pueda hacer cambiar eso? ¿O habrá que ver qué pasa con el aumento de casos por Omicron? Quiero plantearle dos cosas. Una es la que dijo el presidente anoche en una entrevista, que efectivamente no hay por ahora, decía él, ninguna posibilidad de implementar nuevas cuarentenas. Pero más temprano, la ministra subrogante de Salud, María Teresa Valenzuela, decía, bueno, aún no se establece eso, que habrá que ir viendo qué es lo que pasa con la variante Omicron para ver si efectivamente se pueden implementar o no cuarentenas en nuestro país. Dicho eso, y haber escuchado a esas dos autoridades, y le planteo nuevamente la pregunta, ¿no hay nada que pueda hacer cambiar esto que usted había planteado de la obligatoriedad en la presencialidad a partir del 2 de marzo?
El trabajo se sigue haciendo en el entendido de que las clases empiezan el 2 de marzo bajo un régimen de apertura total y de presencialidad plena. Obviamente la autoridad sanitaria siempre tendrá como siempre tiene, digamos,
una política país, claro, por sobre lo que puede decir el ministerio, ¿no?
La necesidad de tomar decisiones, claro. dependiendo de las variables que estén en ese momento, pero nosotros estamos junto a Salud trabajando para que a partir del 2 de marzo vuelvan las clases y todos los alumnos asistan, porque además tenemos una urgencia sanitaria también para los alumnos. Hemos visto, hay una evidencia enorme del impacto que en salud, además del aprendizaje, genera el cierre de las escuelas, pero por supuesto la autoridad sanitaria toma decisiones sanitarias, sí. Y nosotros tomamos decisiones desde el punto de vista pedagógico.
Por lo mismo, ministro, usted se abre a la posibilidad de que, por ejemplo, si la situación sanitaria se complica, a que partan las clases el 2 de marzo, pero que la obligatoriedad de la presencialidad pueda postergarse.
Hasta ahora eso no hay nada que apunta a que eso tenga que ser modificado. No,
se lo pongo en condicional, si esto se complica o se complicara, digo.
No, lo que nosotros vemos es que con la información que hoy día tenemos, como incluso, por ejemplo, con una alza de casos por Omicron en el Hemisferio Norte, donde las clases y la obligatoriedad se han mantenido, no vemos por qué en Chile, que tiene índices de vacunación mucho mayores, tenga que tener una actitud diferente.
Perfecto. ¿Y qué va a pasar, ministro Raúl Figueroa, con los establecimientos que no vuelvan a la presencialidad el 2 de marzo?
Recién en enero, falta mucho todavía para eso, pero tal como terminó el año pasado, los colegios tienen la obligación de estar disponibles para sus familias, ¿no? Y los colegios que no cumplen con esa obligación, por supuesto que se exponen a las consecuencias de no cumplir con lo que las familias esperan de ellos y lo que el Estado espera también de esos establecimientos. O sea, y aquí yo creo que nosotros no podemos entrar a un tercer año en el que el sistema funcione dependiendo de la buena voluntad de un sostenedor, digamos. Esos sostenedores tienen obligaciones, el sistema ha demostrado que todos están en condiciones de abrir. El hecho de que el 99% de los colegios haya terminado abierto el año 2021 es una muestra evidente de que están en condiciones de hacerlo, ¿eh? Y la urgencia de que todos los alumnos vayan a clase es también un dato que nosotros no podemos obviar. Por tanto, eso es lo que hay que... Y además, creo que hoy día, y esto es bien importante, Rodrigo, si siempre hubo un consenso sobre lo importante de abrir las escuelas, ese consenso hoy día está además mucho más claramente manifestado. Durante el 2021, 2020, la oposición tuvo un rol de obstaculizar la apertura de colegios. Eso se acababa cuando el presidente electo dice que lo último en cerrar tiene que ser una escuela y lo primero en abrir tiene que ser una escuela. Entonces, esa declaración tan trascendente del presidente electo, que durante el 2021 no fue tan clara, pero que ahora sí lo hizo muy evidente, yo creo que obviamente va a marcar una pauta de que estamos todos en la misma página en esta situación.
¿Usted ha podido hablar con el equipo del presidente electo a propósito del retorno a las clases el 2 de marzo?
No, todavía, porque tienen que nombrar ahí a quienes suman, sí, el ministerio, claro. Todavía no hay claridad, y es normal que no lo tengamos. Nos vamos a enterar junto con el resto del país quién va a asumir ahí de ministro, y ahí, por supuesto, vamos a estar muy disponibles a entregar toda la información para el mejor traspaso.
La última, ¿y qué va a pasar con los profesores que no quieran asistir a hacer clase?
A ver, los profesores, Chile fue el primer país del mundo en empezar a vacunar profesores de manera masiva, ¿eh? De nuevo, la necesidad del sistema es evidente. La protección que se ha entregado para los profesores, los alumnos, toda la comunidad, ha sido también muy efectiva, y por lo tanto, cuando uno dice que el sistema tiene que estar funcionando, obviamente implica también que las personas que lo hacen funcionar deben estar presentes en esas escuelas. Y así no hay que darle más vueltas a esa tuerca, digamos. O sea, el sistema tiene que estar absolutamente disponible para las familias si no queremos causarles un daño enorme a los alumnos. Y todos tenemos que mantener el compromiso que ya se demostró durante el 2021, que permitió que efectivamente todas las escuelas de Chile estuviesen a disposición de sus alumnos.
El ministro de Educación, Raúl Figueroa, en conversación esta mañana con Duna en punto. Ministro, muchas gracias por su tiempo, ¿eh? Que esté muy bien.
Bueno, muchas gracias a usted, hasta luego.
Un abrazo. 7:41, vamos a la pausa comercial. Antes déjeme contarle que las medianas y grandes empresas requieren de mayores niveles de control, orden y trazabilidad de sus procesos. Y es por esto que Defontana lanza su solución Sapiens ERP, que entrega un completo ecosistema integrado de gestión empresarial y también de recursos humanos. Descubre más en defontana.com. Y recuerda que Liberty Seguros pone a tu disposición productos y servicios digitales que cuidan tu tiempo. Descubre más ingresando a liberty.cl y busca a tu corredor más cercano. Pausa, y al regreso, Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados acá en Duna en punto.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl. Tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
Ya no les queda nada para irse de vacaciones, ¿no?
Sí, y lo mejor es que nos vamos 2 semanas. Oye, a todo esto, ¿ustedes tienen alarma?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal? Nosotros buscamos instalar una antes de irnos.
Mira, la contratamos justo antes de las vacaciones y la verdad es que nos fuimos mucho más tranquilos. Se la recomiendo.
Ya, llegando a casa lo llamamos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Este verano, activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
En la Universidad del Desarrollo, el futuro está más cerca. Contamos con la mejor tecnología en laboratorios y salas de clases para que experimentes nuevas formas de aprender. Podrás acceder a intercambios y doble grado en prestigiosas universidades extranjeras. Y mientras estudias, te incorporarás tempranamente al mundo laboral. Universidad del Desarrollo, acreditada en nivel de excelencia por 6 años en todas las áreas. Decide, desarrolla, impacta.
Me conecto a Sapiens de Fontana y pienso, todo está ordenado. Mis equipos alineados con la estrategia, la logística, las ventas online y los bancos. Con de Fontana tengo más que un ERP. Tengo un ecosistema integrado de gestión empresarial.
Para que tu empresa comience el año con todo, contrata Sapiens de Defontana, el software ERP 100% web diseñado para medianas y grandes empresas desde solo 10 UFs mensuales. Comienza ahora en defontana.com.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:43, 7:43. Hola, Consuelo Saavedra, ¿cómo estás tú? Muy, pero muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Todo bien. Saludamos de inmediato a nuestros infiltrados. María José Tapia, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Y acá en el estudio, don Sebastián Rivas.
Muy buenos días.
¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
Ya.
Muy Omicron.
Muy Omicron.
Eso mismo voy a preguntar, ¿la mascarilla es prevención?
Lo que pasa, ¿o es por el tema que va a desarrollar hoy día?
No, a ver. Esto tiene que ver...
Me gusta porque otras, habla de repandemia.
Entre otras cosas con que... y sí, tiene que ver con el tema. Es un poco de actuación. Para la gente que está escuchando, que no está viendo por streaming, yo estoy con una mascarilla quirúrgica en el estudio.
Pero también pues igual tiene, se nota en el audio también.
Pero también tiene que ver...
Yo voy a solidarizarme, voy a poner mascarilla aunque estoy sola.
Pero también tiene que ver con, entre otras cosas, las recomendaciones que se están haciendo en términos de qué es lo que hay que hacer en este punto para cuidarse del no contagio. Ayer, en Nada Personal de Duna, tuvimos al ministro, al ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, y él decía, efectivamente, bueno, el virus, claro, se está convirtiendo en mejor persona, no todavía en buena persona, pero en mejor persona, y uno podría esperar que esto vaya a mejor, pero él decía, todavía es muy complicado contagiarse. Le preguntábamos bien tajantemente con Matías del Río, decíamos, bueno, hay gente que dice, bueno, quizás ahora es el mejor minuto para contagiarse. Decía, no, por ningún motivo, hay que cuidarse, hay que tener ojo. ¿Por qué? Porque, y esto todavía no lo hemos visto en Chile, pero se está empezando a ver en otros países, hay un tema en términos de velocidad, magnitud y presión sobre el sistema hospitalario. Ejemplo número uno es Estados Unidos. Estados Unidos ayer hizo la mayor cantidad de hospitalizados en lo que va de la pandemia. Y acá hay que diferenciar varios niveles. Habitualmente nosotros, cuando hablamos de hospitalizados, hablamos de... uno se le viene a la cabeza las camas críticas, las camas UCI. Pero efectivamente el COVID-19 te puede mandar al hospital no necesariamente con una cama crítica, pero sí con algo de cuidado que tú necesitas, que alguien te esté monitoreando, que tú ocupas espacio. Eso es lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Por qué está pasando...?
Oxígeno, pero no... Por ejemplo, oxígeno, pero no ventilador.
Por ejemplo, oxígeno, pero no ventilador. Por ejemplo...
Tu mascarilla es más gruesa, ¿eh? Se nota.
Es hermosa.
Es más gruesa, se nota en el audio, me lo voy a sacar mejor. Pero era para...
Para solidarizar.
Para solidarizar, muy bien.
Sí, igual se me empañan los anteojos, es difícil.
Lo que te decía, claro, en el caso de Estados Unidos, ¿qué es lo que pasa al final? Son hospitalizaciones quizás más, si tú lo quieres, más leves, pero que igual suman a un sistema que está bastante colapsado. ¿Y por qué se da esto? Porque Estados Unidos tiene en este punto 4 veces más casos en promedio de lo que tuvo en la peor semana de toda la pandemia. Es una cosa de magnitud al final del día. Es una cosa de que si los casos son suficientemente altos, vas a tener presión sobre el sistema hospitalario. En el caso chileno, lo que estamos viendo son avances bastante impresionantes. Pongo un ejemplo, Tarapacá. Tarapacá, lo mencionamos, ¿se acuerdan? Hace un par de semanas que había que ver qué era lo que pasaba con Tarapacá. Bueno, entre el 24 de diciembre y el 7 de enero, estamos hablando de 14 días, digamos, o sea, es 2 semanas, una diferencia muy escasa, la cantidad de casos activos en Tarapacá aumentó en un 1.800%, es decir, aumentó 20 veces. Esto, yo vengo siguiendo los números de la pandemia por lo menos desde abril del 2020, yo no había visto un aumento así, salvo cuando pasabas, qué sé yo, de un caso a 15, 20, 30 casos al comienzo mismo. Porque la velocidad de Omicron es muy agresiva. Y en el caso nuestro, claro, hay algunos matices, hay algunos... está las fiestas de fin de año de por medio, pero cuando uno empieza a analizar la última información, por ejemplo, los casos nuevos que se detectaron el lunes y martes, y uno lo compara contra el lunes y martes previo, de nuevo, granito de sal porque probablemente hay algún efecto de la fiesta, pero cuando uno lo compara, el lunes y martes de la semana pasada nosotros teníamos en torno a 1,000 casos. Este lunes y este martes las cifras fueron 4,000, cuatro veces, y con una positividad que ayer superó el 7%, que eran cifras que no se veían desde el minuto más crítico en junio. Ahora, ¿qué es lo que podemos esperar? Y eso, bueno, lo conversábamos ayer con Mañalich, hay cierto consenso de los expertos. Si alguien está esperando una medida tipo cuarentena, digamos como las cuarentenas que nosotros nos acordamos a lo menos, estas cuarentenas donde uno no podía salir de la casa, no va a pasar eso. Lo más probable es que no pase. Tendría que ser un nivel de estrés gigantesco para que eso ocurriera y no se ve porque además, efectivamente, la variante Omicron, entre quienes están vacunados, anda bastante bien, por lo tanto, siempre la recomendación es vacunarse. Pero sí podríamos ver restricciones de aforo, sí podríamos ver, ayer Mañalich lo decía, el protocolo de el nuevo plan paso a paso, este plan que se estrenó en septiembre pasado, remodelado, contempla una fase 1. Lo que pasa es que no hay ninguna ciudad grande que haya caído en fase 1. ¿Y qué es lo que contempla esa fase 1? Sobre todo restricciones de aforo. Movilidad no, no hay toque de queda, pero, por ejemplo, tú tienes un límite para tener reuniones en espacios cerrados o con en departamentos, lo que, a ver, podría afectar a ciudades específicas o lugares específicos. El ejemplo, el lugar que hay que mirar probablemente en este punto es Iquique. Iquique está, hoy día vamos a saber la cifra exacta, hoy día se da el informe epidemiológico, pero cuando uno empieza a hacer las proyecciones y los cálculos, Iquique está en este minuto en torno a 843 casos activos por cada 100.000 habitantes, que de nuevo son cifras que son muy altas. En el peor minuto de la pandemia, la región metropolitana, la comuna que tuvo mayor cantidad de tasa de casos activos, eran 600, y era San Ramón. Ese es el peor minuto de la pandemia. O sea, estamos en términos de contagios en un minuto que muy probablemente vamos a superar eso porque vamos al alza. De más está decirlo, los últimos días hasta el presidente Sebastián Piñera dijo que vamos a tener 10.000 casos, hay una estimación de la Universidad de Chile 15, que dice que son 15.000. En cualquier caso, es la peor situación desde la pandemia, en términos de casos. La apuesta acá...
Ahora, desde el punto de vista, el presidente, además, el presidente Piñera, anoche en una entrevista en Mega, como decías tú, descartó cuarentenas, pero la pregunta que yo me hago, y se la hace muchos también en Europa, claro que en el hemisferio sur, en Chile, estamos de vacaciones, las circunstancias son diferentes, pero toda la situación de los contactos estrechos, porque Chile sigue siendo muy muy estricto en esa materia, con cuarentenas largas para contactos estrechos, cuando estamos hablando de una variante que es tremendamente contagiosa. Entonces manda a muchas personas a las cuarentenas, a diferencia de otros países. Bueno, acá donde estoy yo, en Inglaterra, han sido siempre muy muy liberales en esta materia. Aquí no están mandando, no existen los contactos estrechos como cuarentena.
Hay un caso, Consuelo Saavedra, bien puntual, que es el de Argentina, que destaca al lado, y uno no podría acusar, digamos, de que tiene la misma orientación ideológica que el gobierno de Sebastián Piñera. En Argentina, ayer se oficializó que si tú eres vacunado, estás con las dosis correspondientes y eres contacto estrecho, para efectos prácticos no eres contacto estrecho. Puedes seguir trabajando,
pero en la provincia de Buenos Aires solamente.
En la provincia de Buenos Aires.
Solamente en la provincia de Buenos Aires.
Entonces,
de hecho, perdón que te interrumpa, sea, pero colgando dos segundos de lo de la Consuelo, hay sectores económicos en Chile que ya están planteando la posibilidad de, por favor, reducir las cuarentenas, porque más allá del estrés hospitalario, hay actividades económicas que podrían verse muy afectadas, como la minería, todo el tema aeronáutico, solamente por temas de contagio, sobre todo si llegamos a los 15.000, de reducir las cuarentenas lo más que se pueda para poder seguir trabajando, operando.
Absolutamente. Además, hay un dato más, y con esto cierro, que dio ayer Mañalich, que algo sabe de proyecciones, algo ha mirado en términos de números a lo largo de esta pandemia. Él dice, bueno, desde que ocurren los brotes, en general, el peak ocurre en 60 días. Si eso se diera en este caso, el peak debiera llegar, en términos de casos, contagios, en algún minuto entre fines de febrero y comienzos de marzo, calculaba él. Y decía, bueno, esto le instala al gobierno entrante una preocupación. Dice, si no va a ser el primero, va a ser el segundo tema más importante apenas ingresando, porque dice, bueno, si es que esto se comporta como se han comportado las variantes previas, no necesariamente es uno a uno, digamos, pero es la mejor referencia que tenemos, es probable que los casos sigan aumentando hasta llegar a ese punto y que por lo tanto ahí también el nuevo gobierno va a tener que ver cuál va a ser su tipo de gobernanza sanitaria para manejar este tiempo.
Ya, pues vamos a ver qué es lo que pasa todavía. Este puente tiene que pasar mucha agua a propósito
harta
de lo
agua.
Que pasa con harta agua. José Tapia, ¿se enciende la alerta en las empresas a propósito del factor interlocking? Que digámoslo en fácil, básicamente se habla de la participación de directores o ejecutivos relevantes en empresas competidoras, ¿no?
Tal cual. Una norma que tiene varios años, pero que justamente encendió las alertas a fines de diciembre. Con este caso que revela la Fiscalía Nacional Económica, que finalmente sanciona o multa, presenta un requerimiento tratando de multar a Hernán Vigi, a Banco de Chile y a Consorcio y a Falabella por la presencia de Hernán Vigi en los directorios de estas tres compañías que, a juicio de la Fiscalía Nacional Económica, son competidoras, porque tanto Consorcio como Falabella tienen banco, tienen compañía de seguro, al igual que Banco de Chile. Una semana después viene este otro caso sobre el empresario Juan Hurtado, Consorcio y Larraín Vial, por justamente lo mismo. Juan Hurtado es todavía director de Consorcio, Larraín Vial ya no es director desde 2019, pero igual se plantea que lo fue por varios años en paralelo. ¿Qué es lo que ocurre? Esta norma esta norma parte el 2017, se aprueba el 2016, pero parte el 2017, y cuando se planteó, se modificaron los casos más evidentes. En ese momento el caso más emblemático fue el del el grupo Mati y el grupo Angelini, que compartían directorios en Copec. Y uno es dueño de Arauco, el otro es dueño de CMPC. Entonces hubo varias consultas del grupo planteando esto de, chuta, por tener directores en la misma empresa, si era interlocking, se podría ver esta información cruzada, y finalmente por media prevención ellos optan por sacar a los directores de Copec, y así varios cruces que tenían entre el grupo Mate y Angelini porque comparten propiedades en empresa. Bueno, y se limpió, y fueron los casos más emblemáticos. De ahí en adelante siempre estuvo la duda por parte de las compañías de hasta qué profundidad llegaba esta norma. O sea, aquí en Chile lo que está sancionado es el interlocking horizontal, que es el interlocking directo en empresas competidoras. Acá hay varios tipos de interlocking, está también el interlocking indirecto, que es este tema que si tú eres accionista, o sea, director en una matriz, pero no en una empresa competidora directamente. Entonces siempre estuvo esta duda. Por otro lado, aquí se sanciona el interlocking horizontal, hay otro tema que es interlocking vertical, que es entre compradores y vendedores, bueno. Entonces siempre hubo una laguna que solamente se iba a resolver si es que existía jurisprudencia, para ver hasta qué profundidad tenía esta norma. Y la jurisprudencia viene un poco de la mano de estos casos, en que al final del día, a ver, las empresas se han defendido, obviamente, como se dice en buen chileno, como gato espalda, diciendo que ellos no han cometido ninguna ilegalidad, que Hernán Vigi es director en las matrices, que no es director directamente en empresas competidoras, que estas empresas competidoras tienen un directorio aparte. Sin embargo, desde el 2019 que la Fiscalía viene investigando esta situación, y sí pudo percatarse, que lo puso como ejemplo en los requerimientos, que tanto en las matrices de Consorcio como en las matrices de Falabella sí se trataron temas referentes al banco, sí se hablaron de proyecciones, sí se hablaron de planes a futuro, sí se nombró la competencia. Entonces, al final del día, este tema de matriz o empresa competidora, finalmente la matriz sí tiene incidencia sobre lo que ocurre en las empresas competidoras, en las filiales, y sí toma decisiones en base a las filiales. Entonces, bueno, dado todo este escenario, desde el 27 de diciembre que se revela el primer caso de interlocking en Chile, y después, una semana después, viene este Juan Hurtado, las empresas justamente encendieron las alertas, empezaron a contactar a abogados de la plaza, de los abogados más destacados en libre competencia. A mí me contaban que la verdad es que están todos con harto trabajo por estos contactos, pidiéndole básicamente que les auditen los gobiernos corporativos, compliance directamente, justamente que vean el cumplimiento de la normativa. Esto, con las empresas que uno habla y con los abogados de la plaza que uno habla, dicen que el juicio de la Fiscalía Nacional Económica está bien aplicado. Sin embargo, un poco la defensa de Hernán Vigi apunta a que él pidió expresamente, cuando fue nombrado director de estas empresas, que las empresas hicieran este análisis de interlocking. Y que a él le dieron la tranquilidad de que no había ningún problema con este tema. Sin embargo, sí lo hubo. Entonces, un poco lo que temen las empresas es que sigan viniendo más casos, que de todas maneras van a venir más casos. Este un poco destape de la fiscalía también viene acompañado de tecnología que te permite monitorear todos los directores de la plaza en todas las empresas, casi que con un clic. Por ende, es altamente probable que sí vengan más casos. Los abogados de libre competencia creen que vamos a ver más modificaciones de directorio. En abril son las juntas de accionistas donde generalmente hay cambios de directorio, y es altamente probable que sea en esa instancia donde empecemos a ver cambios de directorio justamente amparados en esta norma de interlocking. Así que, bueno,
José, ya perdona, otro... ¿cuándo entró, José? ¿Cuándo entró exactamente en vigencia esto?
En febrero del 2017.
Ya.
En febrero del 2017 parte.
Ya. Y a full, ¿no es que hubo un periodo de transición para los ajustes y qué sé yo?
No, entró a full en febrero, pero sí se dice que la fiscalía, igual, si bien no estaba estipulado en la ley, igual dio un periodo de gracia.
Les dio un, dale.
Un periodo de gracia.
Como para que hubiese ajustes. Pero la discusión, evidentemente, es si para las empresas madre corre de la misma manera que para
las abajo. Y lo que muestra la fiscalía con este requerimiento, que tiene que ser obviamente avalado por el tribunal o impugnado por el tribunal, aquí falta un proceso, es básicamente que está ahora esa jurisprudencia, que no tienes que ser director en la matriz si estás en una empresa competidora, aunque sea una filial de esta matriz. Uh-huh. Así que sí, tal cual. Igual, ojo, que el Grupo Mate y el Grupo Angelini partieron pidiendo consultas y todo de cómo operar cuando se promulgó la ley, que fue el 2016. Esto entra en vigencia en febrero del 2017, pero estos casos más obvios, se puede decir, partieron tratándose el 2016, y ya el 2017 el Grupo Mate y el Grupo Angelini hicieron estos cambios. De ahí no hubo más cambios hasta ahora, cuando justamente salen estos requerimientos.
Bien, pues, María José Tapia, Sebastián Riga, nuestro infiltrado de este miércoles. Muchas gracias a ambos, ¿ah?
Igualmente.
Gracias. Consuelo,
gracias, que estés muy bien.
Buenos días.
Ya se viene Hablemos en Off. Antes, las noticias con Josefina Stavrakopoulos. Quédese acá en la 89.7 y que tenga un buen miércoles. Muy, pero muy buenos días.